Río Revuelto, un podcast de Hojarrota Ediciones.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio y temporada de Río Revuelto Podcast. Gracias, Jairo, gracias por aceptar esta invitación. Pues hoy vamos a estar conversando un poco sobre la generalidad de tu obra y, bueno, algunos elementos también particulares que la han definido. Entonces, pues para iniciar, conversemos un poquito sobre un poco cuál ha sido como tu trayectoria a grandes rasgos, en el, si se puede definir, en el campo de la literatura infantil y juvenil, y un poco por qué tus intereses se centraron particularmente en esta literatura.
No sé, yo comencé escribiendo para televisión y de ahí salté a la televisión menos comercial, un proyecto para niños, y eso me hizo cambiar un poco el concepto de lo que yo quería contar. Pues siempre había querido escribir. Y escribir para niños para televisión pues me mostró que mis expectativas de libertad se podían cumplir a la hora de escribir, y eso fue lo que hice. De tomar la decisión desde ese punto, que era ser libre para escribir. Siento que el álbum en este mundo editorial es un oasis de libertad creativa, y en el 2006 publiqué mi primer libro, El Señor Elefante, que yo ilustré y escribí, y luego me dijiste que a grandes rasgos, pues ahí después me asocié con un montón de ilustradores que admiro y que quiero, y pude hacer trabajo en conjunto. También he escrito narrativa para niños y jóvenes y para muy, muy pequeñitos, libros más para casi bebés y niños pequeños. Y ese ha sido más o menos mi inicio. Todavía no ha sido mi fin, es mi inicio. Y llevo apenas, digamos, para los parámetros de esta, no sé cómo se llamaría esto, este oficio, pues siento que todavía hay mucho por delante, entonces, pues ahí voy.
Claro, mencionaste que vos has ilustrado algunas de tus historias, y quisiera que conversáramos un poco sobre cómo desde tu ejercicio creativo conjugas un poco el lenguaje escrito y el lenguaje visual, considerando pues que tienes un gran trabajo especialmente con libro-álbum. Entonces, sí, como un poco esa conjugación entre lo escrito y lo visual y esos elementos que tú consideras que son esenciales en tu proceso creativo. Digamos que si uno podría definir o bueno, encontrar elementos en común en algunos de tus libros, uno podría referirse al humor, a la cotidianidad o elementos incluso relativos a la historia. Entonces, sí, como un poco esos elementos esenciales que tú crees que son, que están un poco, o que siempre están ahí presentes y atraviesan tu ejercicio creativo, y esa conjugación entre lo escrito y lo visual, si es que uno pudiese hacer esa división.
Que atraviesa mi obra en conjunto, a veces pienso que no podría separar lo visual y lo escrito, porque la obra está concebida así desde un inicio en mi cabeza. No puedo muchas veces separarlo de una manera racional. Y termino siempre hablando de uno o de otro de manera indistinta y revolviendo todo. Y yo siento que lo cotidiano es lo que está ahí siempre presente. Como las vivencias del día a día, independientemente de la edad que tenga el lector, las va a reconocer. Los elementos fantásticos me gusta que tengan un asidero en la realidad, que puedan estar ahí, obviamente sin ninguna explicación, pero sí que irrumpan de alguna manera, como irrumpe la avestruz en el cuarto de un señor que se acaba de acostar a dormir, en El Fantasma de la Libertad de Luis Buñuel. Eso a mí me encanta porque no tiene ninguna explicación. Me parece que eso funciona muy bien para explicar o tratar de acercarse a algo de mi obra. Los propongo en las historias no necesariamente deben tener una explicación racional en este mundo. Y este mundo propuesto por la historia ilustrada y escrita, a ver, como yo pienso las historias, tiene que ver también con mi formación visual, también como espectador, como consumidor de proyectos visuales. Creo que esto ha estado siempre como muy presente a la hora de crear o de al menos diseñar. Pues ya se sabe que los álbumes no los hace una sola persona. Y eso también al mismo tiempo, puedo decir que es una ventaja trabajar así también. Sientes mucho apoyo, sobre todo si no tienes una personalidad arrolladora o muy segura de ti mismo. Ayuda bastante a que la historia avance y que un grupo de profesionales termine de hacer un libro es algo muy especial. Me parece que estamos trabajando ahí como en armonía la mayoría de veces, y muchas veces tiene que ver el resultado de la historia con ciertas opiniones a las cuales yo también cedí un poco. Igual el texto, muchas veces mi texto desaparece o no está tan presente en unos libros como en otros, pero eso también hace parte de ser un escritor de proyectos ilustrados o de libros ilustrados, porque te enseña a renunciar.
Claro, ¿y crees que tu lugar frente a esa posibilidad de renunciar a ideas que tenías en algún momento ha evolucionado como a lo largo de tu obra? Como que ha estado en diferentes lugares, quizá en el pasado has estado, no sé, más reacio, más aferrado a tus ideas iniciales, y ahora crees que hay un poco más de flexibilidad, o crees que eso no ha mutado un poco como a lo largo de tu trayectoria?
Ahora siento que soy más aferrado a lo que quiero contar. Al contrario, siento que sí, soy capaz de ceder. De hecho, el último libro que publiqué con Babel y con Ecaré y con Greystone Books, que se llama una historia del Pleistoceno, pues cedí a que todo mi texto desapareciera. Cedí es una palabra un poco...
Sí, extraña.
Más bien, acepté que la historia iba mejor por ahí. Yo no suelo aferrarme tanto a las palabras, salvo cuando escribo narrativa. Son necesarias que estén ahí desde el inicio. Lo que pasa es con el álbum es que hay tantas posibilidades que nos hacen ver la historia de tantos lados, no solamente de frente, sino que esa manera circular que puede rodear la mente del lector es lo que de alguna manera sirve de centro. Sirve de... Eso es lo que nos lleva a todos, ilustrador, editor, director de arte y escritor, a juntarnos como alrededor de una hoguera. Ese saber que el lector va a poder tener múltiples posibilidades también de interpretaciones, que ya sabemos que las tiene, pero por eso, digamos, el trabajo con ilustradores intuitivos e inteligentes que dominan algo mucho más allá de la técnica gráfica es buenísimo, porque al contrario, ese ceder se convierte más en un placer también. Obviamente muchas de mis historias originales han cambiado al verlas ya en editadas en un libro, pero creo que han cambiado para bien la mayoría de las veces. Pues de pronto al comienzo yo no era tan seguro de mí mismo al escribir las historias, pero y al presentárselas a un extraño que la iba a leer y la iba a hacer alguna corrección, pero aprendí, fue una escuela también. Los primeros libros tienen más de espontaneidad, tal vez, ¿cómo se diría? Como esas ganas de contar historias. Luego tuve una época un poco más pausada de contar las historias, un poco más centradas en que el lector niño, niña o adulto ejerciera un poco más la contemplación. Y así creo que ninguna historia tiene ninguna fórmula. No me gusta tampoco las fórmulas que tienen los álbumes modernos de sorprender al final, de los finales sorpresivos, de engañar al lector. Bueno, esos son trucos ahí que a veces a mí, yo quiero que prime la historia, lo que se quiere contar, independientemente de que pueda tener algunas ayudas ahí visuales. Pero siempre, y desde el inicio, cediendo más o cediendo menos, eso siempre fue como mi idea y es la que tengo todavía.
Y si tuviéramos que, y por supuesto si lo quieres compartir, como que pensar un poco en esas preguntas que te estás haciendo hoy en día sobre lo que querés escribir y lo que quisieras. Ahora que iniciamos la conversación decías como que no es el fin aún. Si tuviéramos que pensar un poco como ahora, ¿qué preguntas son las que te rodean, especialmente al momento de escribir o de lo que te estás soñando de alguna manera? ¿Crees que podría haber algunas ideas concretas o es más un ejercicio que vas viendo en el camino y que va obviamente mutando y evolucionando de distintas formas?
Sí, claro, mutan, evolucionan. Sí, las ideas siempre están como en una especie de ray donde flotan, van cambiando. O yo voy metiendo más ideas y las modifican, se empujan ahí entre ellas. Pero sí, hay cosas muy concretas. Quiero hablar más de poesía dentro de la historia, pero que esa poesía no esté escrita, sino que se pueda sentir con la ilustración o con la interacción del personaje en la acción, como pudieron, lo podían hacer los primeros dibujantes de tiras cómicas en Estados Unidos, ¿no? George Herriman, Crazy Cat, Little Nemo. Siento que ahí la poesía está implícita, está ahí en la ciudad, sin necesidad de tantas vueltas. Y tengo un montón de ideas, quiero escribir sobre instantes del mundo, instantes de tener en una doble página un instante. No el asesinato, pues, de Francisco Fernando de Alves, que inició la guerra, Primera Guerra Mundial, ni cuando cayó la bomba atómica, ni esos instantes así como que marcan, sino instantes mucho más pequeñitos. Como casi instantes de esos que olvidamos, eso quisiera plasmarlo en un arte. Como hacer un libro de instantes solamente. También me gustaría hacer un libro sobre el Imperio Romano. Me gustaría hacer un libro con al estilo de Hugo, un relato del Pleistoceno, pero un relato sobre dragones, por ejemplo. Todo el tiempo tengo historias, las anoto, están ahí listas. Acabo de terminar un libro para Argentina que se llama Otro día Ana, que es sobre una niña que quiere escribir poesía y es un desastre. Pero la poesía la está rodeando todo el tiempo y ella no se da cuenta. Que es la poesía que está afuera en la calle, en el campo. Y tengo obsesiones también que están todo el tiempo ahí latentes, que en algún momento van a salir. Tengo una obsesión con la historia de Colombia del siglo XIX, voy a seguir haciendo álbumes o libros o narrativa que estén situados ahí. Me gusta mucho la historia y siempre trato de hacer algún libro histórico en algún momento. Entonces ahora también acaba de salir con La Valija de Fuego, El Anarquista, Las Hormigas y los Ratones, que es un pequeño acercamiento a la vida del biólogo y geólogo anarquista Mikhail Kropotkin, cuando viajó por Siberia y empezó a desarrollar su teoría del apoyo mutuo, esa teoría que se opone a la de Charles Darwin, de la ley del más fuerte. Este es un libro más sobre la solidaridad en el mundo de la naturaleza, pero además es un libro histórico. Y entonces están presentes todo el tiempo como esas situaciones de las que quiero escribir, la fantasía, los libros para niños un poco más llenos de humor negro, sin ningún tipo de ley. Están los libros históricos, están los libros de más corte de fantasía, como los de los dragones. Entonces, bueno, también las historias íntimas que me gusta contar. Entonces, no, como que sí hay un montón. Tengo como una gaveta llena de ideas que se llaman proyectos descartados, que al final ni siquiera se descartan del todo, sino vuelvo muchas veces para rescatar al menos partes de esas historias, pero hay muchas, todo el tiempo hay algún proyecto que se puede sacar adelante.
Claro, y sientes que resonas más de alguna manera con algún tipo de proyecto, como, bueno, sí, entre comillas, categoría de las que acabas de mencionar. Bueno, esta categoría es muy instrumental, no me gusta mucho utilizar esa palabra, pero digamos dentro de este tipo de proyectos que mencionas, ¿crees que te apasiona más y te ocupa más tu deseo en particular alguno de ellos, o crees que como que por igual van fluyendo y vas trabajando en fantasía, en libros un poco más de corte histórico, etcétera, etcétera?
No, no sé, nunca lo... o sea, no pienso si ahora voy a hacer uno. También depende cómo esté uno anímicamente o no sé. Siempre como que hay estímulos que están ahí y que aparecen, lo toman a uno por sorpresa y uno no esperaba terminar haciendo un libro. O sea, yo no pensaba hacer un libro sobre Kropotkin, por ejemplo, pero no se dibujó su teoría del apoyo mutuo. Me gustó saber que una persona que pudo haber sido un príncipe y vivir en una corte en Rusia, lo que decidió fue salir a hacer mapas en un caballo y perderse por Siberia. Digamos esas historias aparecen ahí cuando en ese momento yo iba a hacer un libro totalmente distinto sobre Sex Pistols, la banda punk que cuando tocó en Navidad para los bomberos y los hijos de los bomberos que no tenían regalos de Navidad en 1977 durante una huelga, que me pareció una historia súper linda. Pero la dejé para empezar a hacer el de Kropotkin, y entonces de ahí también está este proyecto de una, digamos, especie de Juana de Arco que se enfrenta a dragones, que quiero hacer con Rafael Jokten desde ya hace muchos años, que por proyectos distintos que tiene él y que tengo yo, pues no hemos podido hacer, completar. Los libros de instantes también todo el tiempo están ahí como flotando, y no podría decir, tengo prioridad sobre este u otro, porque seguramente va a aparecer el que menos piense y voy a terminar escribiendo sobre, no sé, un western o otra cosa completamente distinta a lo que estaba pensando. Y la otra cosa que, digamos, modifica mucho también las ideas que tengo o que me hacen girar hacia otro lado, siempre puede ser el lugar donde esté. Este año creo que siento que los libros que hice en pandemia, cuando estaba mucho más estático en un lugar, son distintos a los que hice después.
Jairo, vos mencionaste ahorita, y creo que igual ha sido como quizá uno de los autores en Colombia más críticos sobre el ejercicio de escritura para las infancias o los públicos, sí, para niños y adolescentes, y sobre lo que implica este oficio, ¿no? Y quisiera hacerte la pregunta sobre lo que precisamente, o cuál es como tu relación con ese ejercicio. Ahorita inicialmente mencionabas algo como es precisamente lo que te atrapó o que te conectó de alguna manera con esta literatura, es la posibilidad, digamos, de libertad o de creatividad en mismo del ejercicio. Pero sí quiero como retomar un poco estos elementos de la literatura infantil y como tu relación desde allí, y cómo crees que tu ejercicio se ha ido dando o se da desde esos dos elementos y no desde ese lugar tan común de prescripción y de moraleja, ¿no? Y de esta tarea un poco a veces como súper pedagogizadora que se le ha puesto a la literatura digamos que a la literatura infantil juvenil o a la gente que escribe para las infancias, cree que tiene que haber allí en lo que entregan, ¿no?, a los públicos.
Yo siempre, al hacer libros ilustrados, procuro no olvidar el legado de Bruno Munari, por ejemplo. Cuando el libro es un instrumento de juego y placer, pues los niños lectores crecen amándolo. Y así, es una cosa tan simple. Aman los libros como medio de conocimiento. Cuando el libro es un instrumento de placer, lo sabía Munari hace tantos años. Entonces yo bien procuro como no olvidar el lado de alguien así. Y a lo mejor también pienso que, sí, como dices tú, por supuesto, está la idea de utilizar siempre los libros de manera pedagógica, y yo estoy completamente de acuerdo y estoy muy contento de que los libros se sigan pensando de forma pedagógica. Cuando voy a las escuelas no puedo sino admirar a los promotores de lectura y a las maestras que utilizan mis libros, que no se pensaran de esa manera, en una especie de comodín también para explicar muchas situaciones a las situaciones actuales. Y eso me encanta porque yo creo que se ha estigmatizado mucho lo pedagógico y se le ha dicho miles de veces, y lo dicen muchos editores con mucho convencimiento, ay no, es que los libros no sirven para nada. Sí, pero háganlo como lo pensó Monari, que sí hay placer, pero también hay conocimiento y cultura, y en la pedagogía está el conocimiento y la cultura. Por supuesto que los admiro también mucho más, porque en los libros ilustrados ya no encajan en estos tiempos, es muy difícil, porque ofrecen contemplación, lectura, pensamiento. Entonces todo ese círculo a mí me parece muy cercano a lo pedagógico, a las escuelas, a los jardines de niños, a las bibliotecas públicas donde están nuestros libros, y yo me sentiría como muy mal diciéndome, llenándome la boca y diciendo, ah, no, es que los libros no sirven para nada, los libros ilustrados son, no, o sea, obvio que sí sirven, y que si mis libros pueden hablarle a una familia que sufrió la dictadura o la desaparición de un ser querido, pues eso ya también es pedagógico. Obviamente hay libros que se hacen, supongo que eso te referías tú, pues, cómo saber usar la vasija, o yo quiero aprender a contar, pero también, si lo vemos desde un punto, también son libros que se pueden hacer bellamente, y que los ilustradores a los que admiro muchísimo, todos han pasado también por hacer libros de esta manera pedagógica, en donde se pueden contar 10 perritos, les puedes explicar también a un bebé los colores, y estás explicando el mundo. Entonces, yo siento que puedes contar historias si quieres, pero no tengo ningún reparo en hacer un libro también sobre cómo enseñar a un bebé a no hacerse pipí en la cama, ¿no? Poder ir al baño. O sea, presentan libros que se puedan escribir de una manera bella. Y no tengo como esa... O no, creo que ya no me interesa tanto defender los libros que sirven para algo frente a los que no sirven supuestamente para nada. Bueno, no sé, es que también estamos en el mundo de los niños y las niñas y los bebés, y eso siempre va a estar ligado a muchas otras situaciones en las que está, por supuesto, la pedagogía y el enseñarles el mundo a ellos.
Podríamos, entiendo totalmente, podríamos decir que entonces como los elementos problemáticos en este ejercicio de escribir para las infancias están más relacionados con la fórmula, ¿crees? O...
Sí, claro, hay fórmulas. Pues está, por ejemplo, las emociones. Pues yo ya, me sentiría incapacitado para escribir un libro sobre las emociones, porque tú ya te has dicho todo, o un libro sobre Frida Kahlo, o un libro sobre una continuación del Principito, digamos. Son fórmulas comerciales absolutamente vulgares que ya no... Y con las que tú sabes que vas a coexistir y que tus libros van a estar ahí, al lado de eso, en un exhibidor de una librería. Pero igual así funciona el cine comercial, y digamos, las fórmulas, pues, de alguna forma, pues son las que más difícilmente se van a poder erradicar. También tampoco es mi interés erradicar de alguna forma eso, pues que a mí no me gusta, pero pues eso ya es un gusto personal, ¿no? Hay libros que pueden hablar de las emociones sin utilizar las mismas fórmulas del monstruo de los colores. Podrías hacer una historia de Frida Kahlo muy distinta a la visión exótica que siempre nos hemos perdido. Entonces, pues, no, yo no entiendo muy bien a los lectores tampoco, o sea, no, no he querido tampoco indagar en qué es lo que piensan, ¿no? Porque más como el misterio que tiene la infancia, pues prefiero conservarlo así hasta que yo me muera, porque no, no quiero descubrir eso, porque les gusta una cosa y no otra. Entonces, sí, las fórmulas van a estar ahí y van a seguir estando. Te salió bien hacer libros de gorilas, chimpancés, tú lo vas a hacer siempre. O vas a retomarlo. Son tus obsesiones personales, te gustan. Está bien.
Si pensamos, que creo que esto me parece un poco. No sé, a veces cuando escucho hablar a algunos autores de literatura infantil y referirse a los niños y las niñas como una. Con un público así súper heterogéneo, ¿no? Y pues digamos que las infancias todas tienen, pues tienen unas particularidades tremendas, no solo por las diferencias que implica en términos de edades, sino por lo que es la experiencia subjetiva misma. Si tuvieras que un poco pensar o referirte a cómo es tu concepción sobre precisamente las sensibilidades que habitan las infancias y cómo eso resuena en tus historias, ¿qué dirías?
Bueno, yo alguna vez para el Día Libre Infantil me pidieron un texto cortito sobre lo que yo pensaba que de alguna manera se encuentra con tu pregunta. Yo creo que principalmente acercarme a lentamente, cautelosamente, respetuosamente, pero con entusiasmo a los lectores, niños y niñas, me ha revelado ciertas cosas. No quiero que se me revelen siempre todas, pero sí siento que hay algo ahí que nos hace pensar que los niños no, o sea, que cuando tú escribes vas a procurar como no seguir las lógicas del mundo. En eso ya, no seguir las lógicas del mundo, te está acercando bastante a lo que puede ser la sensibilidad de creer con firmeza en la libertad, ¿no? En la aventura, a las alegrías cotidianas, la esperanza que tiene la infancia, aunque no se den cuenta que la tienen, pero ellos tienen esa esperanza siempre presente. Y no lo hago tampoco, lo que acabo de decir, no es una ponderación tampoco de la infancia de manera optimista, en demasiado o muy, ¿cómo se dice? Porque,
¿quizá idealizada?
Sí, idealizada, porque también los niños tienen, comparten también, o sea, actores sociales también, ¿no? Actores sociales que de alguna manera los podemos ver también como seres humanos que están también atentos al correr del mundo, aunque no acepten sus lógicas como las aceptamos nosotros. Entonces eso ya por sí implica una realidad, como que los niños construyen sociedad, por ejemplo. Ya es una idea que a mí me parece, por lo menos me aclara un poco más el camino hacia donde yo quiero y hacia quién es que quiero escribir.
Claro.
Hace poco estábamos con el editor de La Valija de Fuego y un grupo de profesores que hace parte de una red de profesores punks alrededor del mundo. Ellos hacen talleres con niños aquí, yo ahora estoy en Medellín. Y vamos a ver un archivo sobre tomas de tierra de procesos de autovivienda en los años 60 y 70 aquí. Gran parte de este archivo fotográfico es de niños y niñas participando en las tomas de tierra, siendo víctimas de la represión policial, haciendo parte, y lo que te decía, de construcción de sociedad, construcción de su sociedad, como entes participativos, no como estorbos ni como seres no pensantes.
Sí, como receptores pasivos, ¿no?
Exactamente, verlos en las tomas de tierra, llevando ladrillos, corriéndole a la policía, tirando piedras, tratando de defender su pequeño terreno y construyendo de por sí un barrio entero. Entonces, Entonces, eso también me hace pensar que a los niños tampoco se les puede dar todo, todo alrededor de una idealización de infancias que al menos en nuestros países no existe. También los niños víctimas de la dictadura en Chile, por ejemplo. ¿Son libros o son ideas o son situaciones sociales reales en América Latina que nos hacen pensar que los niños participan siempre activamente en esta construcción de sociedad y que, pues, al menos deberíamos sentir ese respeto por ellos, ¿no? Como actores así, sociales, ¿no? Siento que hay que hablar de niños, y estoy hablando de niños y no de jóvenes, porque eso también me choca mucho. Hay escritores infanto-juveniles. Escritores de literatura infantil y juvenil, pero ¿por qué siempre meternos en el mismo saco? Si los niños pequeños son, como te acabo de decir, tienen ya también sus propios intereses y son constructores de sociedad. Entonces, no, eso de meternos en el mismo saco no me gusta. Son categorías diferentes en estilos y temáticas. Entonces, eso también debería ser a futuro repensado,
Claro, decías un poco que hacer esta diferenciación, ¿no?, entre lo que es pues escribir para niños y niñas y escribir para jóvenes, ¿no?, que son, por supuesto, dos experiencias totalmente diferentes. En cuanto a lo que respecta a tu trabajo puntualmente con libro álbum, un poco, pues digamos que el simbolismo en el libro álbum pues es algo esencial que atraviesa ahí el digamos todo el sentido que tiene el libro álbum. Y si tuviéramos que, o si tuvieras que pensar un poco como en las formas en que cuando compartes espacio con niños y niñas leyendo los libros álbumes en los que has trabajado, eso que llama, si pudiéramos entender como o mencionar cosas que llaman tu atención en función de cómo dista un poco y cómo se diferencia un poco lo que tú habías pensado con ese ejercicio o con el libro álbum como tal y lo que la forma en que estabas esperando un poco como entregarlo al público y la interpretación que los lectores hacen en esos espacios, un poco como que por supuesto en el ejercicio de que siempre hacen los lectores, hay un ejercicio de interpretación y de reinterpretación, ¿no? Como que, por supuesto, en cualquier, tanto en los libros como en cualquier otra práctica, digamos que artística, nunca el producto tal como se entrega va a ser el creador lo entrega, va a ser la manera en que va a ser, la única manera en que va a ser recibida, por supuesto, pero como concretando un poco la pregunta es, en estos espacios en los que compartes con los niños y las niñas, un poco qué es lo que más te llevas en función y te llama la atención y captura como tu curiosidad o vuelve y te devuelve preguntas en función de cómo ese simbolismo un poco actúa o se transforma u opera en la interacción con los lectores y en la interpretación que ellos hacen de tus libros álbumes.
Sí, pues el simbolismo está ahí, o sea, no se puede negar, pues Eloisa y los bichos es como tal vez el libro más simbólico que he hecho, pero es demasiado obvio pues para hablar de eso. Es decir, hay unos insectos, pero no son insectos. Hay una sociedad que atemoriza al recién llegado porque son insectos, pero pues obviamente que un adulto entiende que no. Lo que pasa es que yo no pienso las historias en función de simbolismo, salvo que la historia lo requiera, como en el Eloisa de los bichos o, no sé, Camino a casa podría ser otro tema. Sí, y por supuesto un montón de interpretaciones de los lectores que sí me interesan mucho, por supuesto, a la hora de encontrarme o de recibir noticias sobre su interpretación. No es, como te digo, algo que yo busque, porque yo he visto talleres de ilustración donde se habla del simbolismo como parte integral de los procesos para un ilustrador. simboliza esto también. Pero esto es algo muy complejo también, que hace parte de la misma cadena, el simbolismo de alguna de las claves de escribir para niños, que es no ser condescendiente con ellos. Sin embargo, siento que se puede ser condescendiente también con ellos en muchos momentos. Entonces, a la hora de escribir y a la hora de ilustrar, los libros pueden tener ambas. La construcción de la historia puede no seguir ningún tipo de regla, no ser condescendiente con los niños, que está muy bien, pero al mismo tiempo ser condescendiente con lo que ellos pueden entender de manera simbólica. Y entonces también es difícil pensar en el simbolismo, porque los gustos, las costumbres, el lenguaje, la vida de los niños ha cambiado mucho. Ya no es igual y es diferente a la imaginación que tenían sus papás o sus abuelos. Yo estoy escribiendo desde el lado adulto, de manera que debo entender también que ese lenguaje, costumbres, gustos, hechos, visiones del mundo, pues no son iguales a las mías. Es muy complejo hablar de simbolismo. El problema es que el álbum está ofrecido, está abierto al mundo como para que se hable de simbolismo. Pero yo supongo que no debería ser mi opinión la que se tuviera en cuenta, sino de las que realmente son expertos en el tema, porque realmente tiene que ver más con la estructura misma de la narrativa de un álbum ilustrado, y eso es un tema que podría hacer aburrir mucho a tus oyentes en este momento.
Listo. Jairo, pues siempre terminamos los episodios de Río Revuelto con una lectura de un párrafo, un relato breve por parte de los invitados. Así que pues te cedo el espacio si deseas hacerlo.
Pues tengo un libro que se llama La fiesta del león. No van a ver las ilustraciones, pero quisiera leerlo a ver cómo funciona. Creo que con la imaginación se puede.
Listo, vamos.
La fiesta del león. En un jardín lindo hicieron una fiesta de disfraces. Llegaron un gorila, un marciano, un dinosaurio, un pollito. Había una banda, todo estaba lleno de lamparitas de colores. Un león que pasaba por ahí vio las luces y las empanadas encima de la mesa. Tenía hambre y frío y decidió colarse en la fiesta. «Hola», le dijo el dinosaurio, «qué lindo disfraz tienes». «Hola», le dijo el pollito, «tu melena se ve tan suave». El león no dijo nada porque tenía la boca llena. Luego todos se pusieron sombreritos y se sentaron en una mesa a comer torta. Pero el león metió sus garras como lo hacen los leones. Y todos metieron sus manos como lo hacían los leones. Entonces la banda tocó, pero el león no sabía bailar. Solo saltaba y empujaba a todo el mundo. Todos saltaron y se empujaron como hacía el león. En el concurso del mejor disfraz de la noche ganó el león y le pusieron una corona de papel. Pero el león no dijo ni una palabra porque tenía la boca llena de torta y empanada. Lo levantaron en hombros y lo pasearon por el jardín. Pero el león se fijó en la piñata que se elevaba sobre todos los invitados. Saltó tan alto que la alcanzó con sus garras, y todas las golosinas volaron por los aires. «¿Quién lo invitó?», preguntó alguien. «¿De dónde sacó un disfraz tan perfecto?», preguntó otro. «¿Es amigo tuyo? ¿Viste qué garras tan poderosas tiene? ¿Viste cómo brillan sus ojos con la luz de las lamparitas?». Preguntaban y preguntaban y ninguno tenía respuesta. Mientras se hacían esas preguntas y comían las golosinas de la piñata, no se dieron cuenta de que el león saltó el muro del jardín lindo y se fue. Se alejó por un camino solitario y en una canasta llevaba sus golosinas, algunas empanadas y una buena porción de torta. ¿Quién sabe si le servirían más adelante cuando no pudiera salir a cazar? Así es la vida en lo salvaje.
Jairo, pues muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación a abrir la tercera temporada de Río Revuelto.
Muchas gracias por escucharme. No sé si todo lo que dije fue verdad. Igual ya lo dije. Muchas gracias por la invitación.